Bueno, pues son las 5 o 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Aquí seguimos en la noche de COPE. Y bueno, pues una semana más comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios que nos hemos acostumbrado a escuchar a estas horas de la noche, que nos emocionan por su contenido impactante, inquietante, muy propio para estas horas de la madrugada. El mejor momento para tener nuestra mente receptiva. Y hoy, más que nunca, ya verás, me acompaña como siempre José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros oyentes.
Bueno, hoy tenemos leyendas sobre ovnis y extraterrestres, que anda que no habrá nuestra historia más reciente. De hecho, hay muchos casos. Nos vamos a centrar hoy en Madrid y en Castilla y León para hablar del tema.
Pues sí, Rosa, hoy nos toca hablar de temas del espacio exterior, porque desde que el mundo es mundo, el ser humano se ha preguntado si está solo o no en la galaxia. Esta cuestión ha producido desasosiego en muchas ocasiones y gran cantidad de personas han tratado de contactar, como es mi caso, con otros mundos.
¿Ah, sí?
Bueno, ya te lo contaré algún día. Y han sido testigos de la presencia de objetos y personas no identificados en nuestros campos o en nuestras ciudades. Hoy trataremos dos de los casos más espectaculares y conocidos.
¿Tú has visto alguno, no?
Yo he visto uno.
Bueno, eso dice José.
Bueno, vi dos líneas paralelas en el cielo. Ya lo algún día lo contaré en esa sección. Voy a ver entrevista y te lo cuento. No, sí.
Bueno,
no sé lo que sería.
Buena pinta tiene. Vamos a desplazarnos hasta Madrid para empezar hablando de la leyenda del planeta humo. Ay, mira, ponemos música de Expediente X. La obsesión de algunas personas por contactar con extraterrestres ha sido una constante en la historia, sobre todo desde que en el siglo XX se comenzó a hablar del fenómeno ovni. Pero ¿qué pasa si este sueño se llega a hacer realidad?
Pues sí, Rosa, este es el caso. Esto es lo que supuestamente pasó con Fernando Sesma allá en el Madrid de los años 60. Él era un fanático del creciente fenómeno ovni, solía dibujar símbolos en el suelo para ver si podía canalizar algún mensaje de seres de otros mundos. De repente, en 1966, comenzaron a acontecer extraños sucesos que hicieron ver a Sesma que se había cumplido lo que había anhelado durante tanto tiempo. O por lo menos, eso es lo que se llegó a creer durante muchos años.
Bueno, vamos a hablar de esta leyenda con la ayuda del investigador literario y autor de libros como El Club Lovecraft o Memorias de un Hombre de Palo, Antonio Lázaro. Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas
noches.
Antonio, yo creo que José te ha contado su historia alguna vez que ha visto un ovni, ¿no?
Pues no me lo ha contado.
Ya te llamo y te lo cuento luego mañana.
Yo no
me
sé.
Me tiene un poco disgustado por negarme semejante primicia.
Tú haces un libro con eso.
Hombre,
yo no sé.
Vamos a medias.
Antonio, ¿tú has visto alguna vez algún ovni?
Pues la verdad es que sí. Una vez de joven veraneaba con mi familia, veraneábamos en Jávea y una noche tuve una visión sobre el mar realmente espectacular de platillos
dices?
Que iban y venían y tal. Aunque en aquella época pues acabamos la fiesta en el Molly Blanc, que era una discoteca maravillosa y yo no
os olvidaste de todo.
Si era fruto de los excesos etílicos o algo así, ¿sabes?
Veo luces, ¿no? Es como
tengo mis dudas.
Antonio muy bueno vista, ¿eh?
Ya. Bueno, no es el caso de Fernando Sesma, ¿no? Porque sabemos que este hombre era muy aficionado al fenómeno ovni y al final, pues lo que dice José, ¿no? Que vio uno de sus sueños cumplidos. ¿Quién era este hombre y cómo fue todo, Antonio?
Bueno, Fernando Sesma es uno de los pioneros del asociacionismo ufológico y del contactismo en España. Era un hombre de clase media, empleado de correos, con una vida aparentemente normal y rutinaria, pero desde el 54 del siglo pasado hacía columnismo ufológico en el diario Madrid y en la revista Matarratos. Entonces, bueno, pues él, claro, buscaba el contacto anhelante, se sumó a esa corriente que llegó un poco exportada de Estados Unidos, como casi todo, ¿no?, de los avistamientos UFO, y estaba en disposición, en modo disponible, ¿no?, para los extraterrestres.
Para que lo adujeran, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo contactaba con los seres de otros planetas o cómo lo intentaba?
Bueno, él tiene un libro en el que debe de explicar lo que confieso que no he leído, que se llama Yo, confidente de los hombres del espacio, que publica en el 65, pero todo cambia efectivamente con el fenómeno humo. Ahora, hay que decir que las cartas de los humitas, o sea, en los contactos de estos extraterrestres, que se sustanciaban por cartas mandadas en sobres de correo ordinario y escritas en un castellano muy pulcro, no se dirigieron solo a Fernando Sesma, sino a muchísima otra gente, ¿sabes?
Yeah.
Entonces,
mm-hmm.
Fruto de estos contactos y sobre todo del avistamiento decisivo que sobrevoló la zona de Cuatro Vientos, de que hablaremos luego en el año 67, él publica Humo, otro planeta habitado, en el año 67. ¿Cómo contactó? Fue absolutamente pasivo, ya digo, lo estaba en modo receptivo total y recibe una carta, un MITA, en 1967, anunciando tres aterrizajes simultáneos. Uno en Bolivia, en la ciudad de Oruro, otro en Brasil, en Río Grande do Sul, y otro en Madrid.
¿Pero qué le manda esa carta?
Claro, ese es el gran enigma. Luego hablaremos de ello, porque mito o realidad, pero las cartas existen, se pueden leer en internet y contienen, están escritas en un castellano. Hay gente que las desprecia, dice que eso es un refrito de ciencia ficción barata, que plagian a Borges en determinado cuento fantástico y tal, pero realmente dan unos datos sorprendentes sobre la vida cotidiana y datos técnicos y científicos y biotecnológicos increíbles.
Pero sobre todo porque Fernando Sesma recibe la carta y al poco tiempo, ¿cómo suceden los hechos que dan lugar a esta leyenda del planeta Humo?
Se producen esos avistamientos, aterrizajes en la Tierra, e incluso ellos los anuncian a los incluso hay uno de los receptores de las cartas, no recordará el nombre, porque ya digo, no era Fernando Sesma el único, que se mostró escéptico, y entonces le contactaron telepáticamente, que era un modo que también tenían de contactar, y le dijeron que esa tarde estuviera atento, esa tarde-noche, que iba a presenciar para despejar su incredulidad, y abrió el balcón en su casa, no recuerdo bien dónde era, no era Madrid, creo que era en Alicante, por ahí, en la costa,
¿sí?
Y efectivamente vio un festival UFO tremendo, ¿no?
O sea que, digamos que entonces, Fernando Sesma contacta con los habitantes del planeta Humo, le mandan estas cartas y anuncian que van a haber tres avistamientos ovnis en estos tres sitios que has dicho y se ven, ¿no?
Efectivamente.
Se supone que es eso.
Incluso hay un testimonio que se publicó en prensa, que es el platillo volante que sobrevoló el castillo de Valderas en las proximidades de Madrid, en el sur de Madrid, el año 67, en junio del 67. Sobrevoló como 20 minutos. La característica de estos platillos volantes es que tenían todos una especie de H, un símbolo muy muy singular e inolvidable en la panza de la nave. Entonces, bueno, se detectan avistamientos de estas características en varios lugares del planeta Tierra por esas fechas. Pero es que lo increíble, y esto es lo que da lugar un poco a pensar que por lo menos una parte de verdad había en el asunto Humo, es que en China, en la antigua China, en una dinastía de 1000 años antes de Jesucristo, ya se avistaron, ellos decían, dragones voladores con el mismo símbolo pintado exactamente igual en la panza. Y los célebres Dogon, esa etnia que vive en Mali, que dice que contactó con gente procedente de las estrellas hace ya siglos, hay constancia en petroglifos, etcétera, también tienen el símbolo, también lo reconocen. O sea que todo esto da que pensar, ¿no?
Claro, porque te iba a preguntar, Antonio, la pregunta del millón, ¿qué puede haber de realidad y qué de farsa en toda esta historia? Porque, claro, es muy sorprendente, pero los escritos y los documentos están ahí.
Claro, y si quieres, antes de meternos en lo de, yo creo que hay una parte personalmente que es de verdad, en el sentido de que es posible una vida inteligente en otros planetas. Ellos explican en sus cartas que ellos también han tenido visitantes extrahumitas y en algunos accidentes de naves y tal, y que son todos antropomórficos. Es decir, hay algo biogenético en el universo, hay diferencias de tamaño de craneal, de temas celulares. Por ejemplo, es muy curiosa una carta en la que explica su vida sexual y dicen que es parecidísima a la nuestra, con menos pudor, con menos tabúes, pero que bueno, por ejemplo, el beso no existe porque el labio no es una zona erógena para ellos. Van directamente, más al grano, ¿no? Pero
sí.
Y luego, sin embargo, la desnudez es un castigo público. O sea, son liberados sexualmente en la intimidad de la pareja, pero luego en público el que te ordenen desnudarte es como un castigo, ¿sabes? Es muy curioso.
Me parece sorprendente toda la información.
Sí, es alucinante.
Y lo bien explicado que está, claro.
No, y es un fenómeno. Las cartas, vale la pena que bucear en ellas, yo se lo recomiendo a nuestros oyentes, porque contienen cantidad de información, tienen un concepto de Dios que le llaman Gua, parecido a nosotros, son monoteístas, analiza la situación de la Tierra, los problemas bélicos, de ecológicos, etcétera, y dicen que es imposible que presten ayuda. No explican por qué. Hablan de las bases biogenéticas del cosmos, la moral en humo, describen sus naves, aunque se guardan la información de la propulsión fabulosa que tienen, el secreto
tiene,
de la
claro.
propulsión, ¿no? Con que, ¿qué hay de lo, volviendo a la pregunta anterior, Rosa?
Antonio, ¿tú qué piensas de todo esto?
Claro, es cierto que estuvo manipulado. Tener en cuenta que es un fenómeno único, en el sentido de que es genuinamente español. Se comparte con Francia, pero el 90% del protagonismo y de los avistamientos son en España, no solo en Madrid. Mm. Y donde hubo una tertulia, la tertulia de la Ballena Alegre, que duró en los 60 y en los 70, que estaba en los bajos del antiguo Café León, mm-hmm. en la calle Alcalá 59, y que hoy tristemente... es una taberna irlandesa, creo, James Joyce o algo así, pero tristemente digo, era un sótano decorado con unos murales preciosos y bueno, por razones de seguridad, aunque están protegidos los murales, yo he visto fotos y hoy día es un almacén de cajas de cerveza, ¿sabes? Es muy triste. Yeah. Pero ahí hubo una tertulia donde se mantenía viva la llama del asunto humo. Lo que pasa es que estuvo muy intervenido, tener en cuenta que era la España todavía del franquismo, en los años 60, y no se sabe si los servicios secretos, la policía y tal, a lo mejor buscaba comunistas que hablaban en clave ufológica, ¿no? O intentaban tapar otro tipo de, filtrando a la prensa, la noticia de humo, magnificándola, intentaban tapar pues huelgas,
claro.
movimiento estudiantil, todo aquello que sabemos se produjo en aquella época.
Aquí hay muchas lecturas que nos despistan.
Una cosa, yo, porque claro, las fotos del OVNI se pueden ver en internet, tú pones Planeta Humo y te sale el OVNI, yo te pregunto, ¿tú crees que esa foto es cierta o es falsa?
Yo, no lo que yo opine, que no importa, porque ni soy experto en ufología realmente, ni en fotografía menos, pero el grupo fotográfico de pesquisas de la Guardia Civil la analizó y dio una valoración positiva, dijo que eso no estaba trucado.
Anda.
Aunque luego un señor, Jordán Peña, que era también vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, en los 90 se autoinculpa de fraude. Él hace unas declaraciones públicas ya mayor, aunque no viejo, y dice que él es el redactor de las cartas, de todas, cosa bastante increíble porque es como escribir el Quijote o el Ulises de Joyce, ¿no? Uh-huh. Son 1.500 folios, ¿no?
Fíjate.
Él dice que las redactó todas y además tiene una gran coherencia, ¿no? Y además que él hizo la falsificación de la foto. Esto no merece mucho crédito, hay gente que dice que era fan de notoriedad o una maniobra más de despiste. El caso humo es muy interesante porque tiene factores, como veis, sociológicos, históricos y también fantásticos, claro, y científicos incluso. Y está por dilucidar, o sea, todavía no, porque hay por lo visto, datos de biotecnología, experimentaron también con virus, etcétera, que todavía el nivel actual de nuestra ciencia más avanzada no ha conseguido descifrar.
O sea, que seguimos como al principio estábamos.
Estamos con las mismas.
Entonces yo creo que hay una parte de fraude, de utilización mediática, etcétera, de cortina de humo, pero que hay un fondo de verdad.
Ya.
La verdad es que la próxima vez que venga, te vas a venir con nosotros, Antonio, vamos a subir a la azotea de COPE y vamos a intentar contactar con los del Planeta Humo.
No sé,
a ver si lo conseguimos.
Seguro que responderá a la llamada una vez escuchen este programa.
Este programa.
No sé si quiero, Antonio Lázaro, investigador.
Siguen al loro, Rosa. Van a por ti.
No, calla, ni en sueños, qué miedo. Bueno, Antonio,
Son encantadores, ¿eh? Tienen un concepto, eso se me olvidaba decirlo, igual interesa a nuestros oyentes, tienen un concepto de la honorabilidad y de los valores morales muy grande.
Bueno, eso es lo que ponen las cartas.
No voy a ver cuando lleguen.
No son devoradores ni nos van a fulminar con rayos gamma ni cosas de
Déjalo, eso. No quiero ser yo quien lo pruebe.
Muy bien.
Bueno, también vamos a recomendar, por supuesto, esos libros maravillosos, El Club Lovecraft y Memorias de un Hombre de Palo, de Antonio Lázaro, investigador literario y escritor. Gracias, siempre es un placer escucharte, Antonio.
Y para mí colaborar con vosotros. Un saludo.
Hasta pronto. Adiós. Bueno, es curioso que el fenómeno OVNI lleve tantos años dando titulares en la prensa y nunca se pueda llegar a determinar si realmente ocurren estos hechos.
Pues sí, Rosa, la eterna pregunta que se hace el ser humano es que si estamos solos o no en el universo, por lógica parece ser que de alguna forma de vida tiene que haber más aparte de la nuestra en todos los planetas que existen, pero me parece que nos va a ser bastante difícil, Rosa, descubrir la solución a esta incógnita por lo que nos ha contado Antonio y los que nos contarán ahora.
Bueno, vamos a parar hasta Castilla y León, donde vamos a hablar de la leyenda del OVNI de Ochate. En esta ocasión nos situamos en una localidad que siempre se ha supuesto que estaba maldita por uno u otro motivo que parece que nunca se ha llegado a dilucidar del todo.
Así es, nos vamos hasta este pueblo abandonado del condado de Treviño, que está rodeado por tierras alavesas por todos lados. Es una pequeña isla de la región castellano-leonesa. Aquí vamos a hablar de uno de los casos más controvertidos de la ufología española, tanto que continuamente se ha acusado de que todo es una estafa. Pero como pasa en tantas ocasiones, hay diversidad de opiniones porque los muy aficionados al tema lo siguen apoyando sin fisuras.
Bueno, vamos a hablar de esta leyenda con Luis Alfonso Gámez, que es periodista del Correo y del blog Magonia. Luis, muy buenas.
Hola, buenas Rosa, buenas José.
Bueno,
¿tal?
Decimos, estamos hablando de una localidad que siempre se ha supuesto maldita, ¿no? ¿Cómo era Ochate en la época en la que sucedieron estos hechos? Para hacernos una idea de cuál es el momento.
Bueno, quizás el problema está en que ese siempre es desde 1982.
Mira, pues
o sea que antes no, ¿no?
Ese siempre es desde 1982. Entonces, si nos situamos cómo era la España, por decirlo de algún modo, de 1982 o de finales de los 70...
Antes de ayer.
Que es antes de ayer, nos situamos en una España en la que los platillos volantes aparecían en las portadas de los periódicos. Yo estaba hasta unos años antes, muy poquitos años antes, 4 o 5 años antes. Una España en la que todavía se daba crédito a casi todo lo que salía en los periódicos, es decir, no se hablaba de noticias falsas ni de nada de esto. Una España en la que había programas de televisión en la televisión pública, Televisión Española, a cargo de Jiménez del Oso.
Claro, sí, es cierto.
Y una España en la que en los periódicos escribía Juan José Benítez. Y es en ese entorno, en un entorno muy diferente al actual, un entorno en el que prácticamente lo que se dice por la tele, lo que se dice por la radio y lo que se escribe en los medios se considera cierto.
Cierto, nos lo claro. creíamos todos, ¿verdad?
Claro, nos lo creíamos todos. Vamos a ver, yo sé que me lo creía todo porque yo en 1982 ya tenía 20 años, pero a mediados de los 70, cuando me empecé a aficionar por estos temas, tenía 14 años, 13 años.
Y te lo creías, entonces, claro, entonces era más naif, vamos.
Claro, porque es que además cuando veías algo en los periódicos pensabas que era verdad, automáticamente.
Luis, ¿tú has visto un ovni alguna vez?
Vamos a ver, no sé.
No
o sea,
sé.
Vamos, te voy a ser sincero.
No sé si era o no era. He
pregunta.
Visto algo.
Porque seguramente he visto cosas en el cielo que no he sabido identificar.
Ya,
claro.
En ese sentido, sí. Bueno, yo soy como Fox Mulder en el sentido de que a mí me gustaría creer. Pero
sí,
para creer
sí.
hay que haber pruebas. Mira, yo os voy a contar. En el 81, 81-82, cuando surge la leyenda de Ochate, no surge esporádicamente la leyenda. La leyenda surge en una revista que es Mundo Desconocido, que dirige Andreas Faber-Kaiser, que es la gran revista de ese momento, junto con Karma 7, que llevaba editándose muchos años. Entonces, en Mundo Desconocido, en el número de enero del 82, hay un ovni azul, un ovni, digamos, como en una nube, en una portada muy azul.
Mm.
Y es el ovni de Treviño, que supuestamente la foto la ha sacado un señor que se llama Prudencio Muguruza.
Sí.
Uh-huh.
Y que lo ha visto en julio del año anterior. Es decir, fijaos, tardó 6 meses.
En sacarlo, fíjate, hay mucho tiempo.
En sacarlo, ¿no? Y la información la escribe Juan José Benítez, que está entonces en boga escribiendo todavía sobre ovnis, está a punto de saltar, digamos, a los caballos de Troya.
Caballo de Troya, sí.
Pero todavía está, digamos, rentabilizando los últimos... Los ovnis ya no fueron nunca para nadie lo que fueron a finales de los 70 y los 80. El fenómeno no se ha recuperado jamás de lo que fue. Y entonces lo saca y lo saca en portada. Y luego ya, 3 meses después, en abril, Prudencio Muguruza, se lo redacta otro periodista, escribe el artículo fundacional de Ochate, también en Mundo Desconocido, y lo titula Luces en la Puerta Secreta.
Uh-huh.
Él se inventa directamente que Ochate quiere decir Puerta Secreta, hace una serie de interpretaciones del origen euskérico del nombre, como situándolo como si fuera una puerta al más allá y todo esto, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y en ese artículo de Mundo Desconocido, que además conozco un poco bien porque conozco a quien transcribió ese artículo, conozco al que le dio forma a las notas de Prudencio, que era en aquel entonces un empleado de banca. En ese artículo Prudencio recuerda su avistamiento, obviamente porque tiene lugar muy cerca de Ochate, el ovni de Treviño, pero él dice que ese pueblo está maldito.
Pero vamos, cuéntanos cómo sucedieron los hechos.
¿Y por qué Ochate?
¿Y por qué está maldito, claro?
¿Por qué está maldito? Nadie lo sabe. Vamos a ver, si supiéramos por qué está maldito, pero ¿por qué está supuestamente? ¿Qué hechos dicen que es lo que hace que este pueblo esté maldito? Bueno, pues Prudencio Muguruza cuenta que Ochate sufre a mediados del siglo XIX. Ochate dice, Ochate es un pueblo desierto, un pueblo abandonado desde la segunda mitad del siglo XIX, dice, un pueblo que está rodeado de, digamos, de, es una aldeíta, un pueblo que está rodeado de otras explotaciones agrícolas pequeñas y cosas así, y un pueblo que sufre tres epidemias, una en 1860 de viruela, una en 1864 de tifus y una en 1870 de cólera que mata a todos los habitantes menos a tres que salen por patas.
¡Qué horror!
Fíjate.
Y lo más curioso es que no sé si habéis visto la película extraordinaria El pueblo de los malditos.
Sí, sí lo hemos visto,
de principios de los 60, en la que, digamos, un pueblo se queda dormido y supuestamente unos extraterrestres inseminan a las mujeres del pueblo y dan lugar a unos niños 9 meses después.
Todos rubios con ojos azules, sí.
Rubios con ojos azules y con poderes extraordinarios. Bueno, pues en Ochate, la viruela, el tifus y la tercera, que no me acuerdo cuál era, y el cólera, no sobrepasan las fronteras del pueblo, como si fuera el pueblo de los malditos.
Ya.
Vale, eso lo hemos entendido, se puede entender. ¿Y el ovni?
El ovni lo sabemos desde... Con el ovni pasaron cosas muy divertidas. El ovni, digamos, sabemos desde ese momento que es una nube. Es una nube iluminada por, no me acuerdo si es el sol o la luna por detrás, pero lo sabemos desde ese mismo momento. Lo que pasa es que con la ufología siempre pasa lo mismo. Tú tienes una explicación racional de algo y siempre va a haber quien la rechace, porque simplemente no quiere creer. El ovni, además, le sacó mucho partido Prudencio Muguruza. ¿Cuánto dinero creéis que pudo sacar Prudencio Muguruza por esa foto?
¿A que la vendió?
La vendió.
¿A la revista, claro?
Ay, no sé.
¿No?
¿No?
No, la vendió a un industrial a la vez por medio millón de pesetas.
¿Por medio millón de pesetas?
Para hacer pósters.
Eso es muchísimo dinero de entonces.
Es un pastizal de entonces. Con ese dinero te podías comprar un piso. Entonces, sí,
vaya.
Entonces la vendió. Yo tengo uno de los pósters, ¿eh?
Ah, ¿te compraste tu póster?
No, porque me lo regaló años después un amigo.
Ah,
me
vale, dice, vale.
Yo tengo guardado, ya me lo hubiera comprado.
Pero entonces, Luis, no había ovni. Era la nube con el reflejo de no sé qué.
Era la nube con el reflejo de una nube por la que detrás tienes el sol, y entonces no hay ovni.
No hay ovni
de ningún tipo, es todo plenamente identificable. Lo que pasa es que en la historia de la ufología, yo estos días he estado leyendo por otras razones la historia de George Adamski, y por ejemplo George Adamski se inventa cosas que le dicen los extraterrestres sobre el caso Mantel, el del aviador que en enero del 48 muere supuestamente persiguiendo un ovni, que al final es un globo experimental.
Ya.
Pero los extraterrestres le dicen que está persiguiendo una de sus naves. Es decir, en ufología siempre hay gente dispuesta a inventarse cosas. Y si te dan medio millón de pesetas de la época, que podía ser el equivalente, yo que sé, a 200.000 euros de ahora...
Fíjate.
Podría
Vamos,
ser,
te inventas lo que sea.
Grosso modo, ¿no? Porque, digamos, por lo que te pudieras comprar un piso, ¿no? Podría ser eso. Eso es un dineral.
Sin duda.
Oye,
entonces,
y una...
cuando 3 meses después cuenta la historia de Ochate... lo que hace Prudencio Muguruza es pasar de ser empleado de banca y testigo de casos a ser investigador.
Pero fíjate, claro. Si es que esa leyenda no hay quien la sostenga, si
bueno,
es que no era verdad.
No hay quien la sostenga desde el mismo día que se publicó.
Y en cambio ha pasado a la historia como una de las leyendas principales de los ovnis aquí en España.
¿Ya ves tú?
Sí, bueno, por ejemplo, mira, la leyenda de Ochate, yo me acuerdo que los historiadores de la época, yo estaba estudiando historia en aquel entonces, hablé con historiadores y todos los historiadores me dijeron que eso era mentira. Que no había ningún documento que atestiguara ese tipo de epidemias en ese pueblo. Sabemos que en ese pueblo, en 1918, la gripe española mató gente. Es decir, no puede estar deshabitado desde el 19 que en el 1918 mate gente.
Claro.
Y Ochate se despuebla, como pasa con gran parte de esa España interior,
claro. Se
despuebla a principios de siglo. No hay ningún documento que verifique nada de lo que dice Prudencio Muguruza en ese artículo en Mundo Desconocido en abril del 82. Y es más, se le ha pedido reiteradamente, algunos se lo hemos pedido a lo largo de décadas, que ya que los tiene, que muestre los documentos. No existen.
No existen.
Pero eso no importa. Eso no importa. La revista Enigmas resucitó con Iker Jiménez la historia. Y me parece que fue el primer invitado de Cuarto Milenio cuando empezó el programa, fue Prudencio Muguruza hablando de Ochate.
Y Iker lo sacó en un libro, también en el caso.
Sí, en
Enigmas sin resolver.
En un libro, lo sacó Iker también en un libro. Lo que pasa es que, claro, Iker Jiménez, cuando saca a Prudencio Muguruza, se le olvida decir que el tipo que tiene al lado, en ese momento, porque Prudencio Muguruza se dedica a escribir, luego abre una librería esotérica en Vitoria, y le va mal, deja, digamos, la banca y le va a la librería esotérica, luego se convierte en parapsicólogo, Y lo último que hay desde hace años es se dedica a tirar, a echar las cartas, a echar el tarot en canales de televisión.
Madre mía, la historia de Prudencio, lo que he oído decir. Sí, bueno,
es,
de todas
cuando
formas...
sale en Cuarto Milenio, cuando sale en Cuarto Milenio, él está tirando, echando las cartas en canales en Bilbao y en Álava.
Entonces, una carrera.
Una de las cosas que, por ejemplo, mienten todos, vamos a ver, si yo os digo que es un clásico, yo os digo, esta foto la analizó la NASA. Me da igual que sea la NASA, que sea el CSIC, que sea el INTA. Claro, la gente dice automáticamente, vaya, eso es cierto, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, tanto Prudencio Muguruza como Iker Jiménez dicen que la foto del OVNI de Treviño, de 1981, la de la nube, la analiza la NASA. Y llega a la conclusión de que, bueno, de que es misteriosa.
Bueno, pero el programa de Iker es mucho después para estar analizando este tema que sabemos que es un montaje, ¿no?
No, pero que es que los buenos misterios nunca mueren.
Bueno, pero esto mejor es que este, ¿eh? Que este ya no me lo estoy creyendo, Luis.
Mientras tú puedas explotar un misterio, nunca muere.
Ya,
claro,
bueno,
eso, sí, pero... eso sí.
Entonces, dicen que lo investigó la NASA y es mentira. Lo investigó un tipo que a los muy jóvenes no les sonará, un coronel de origen húngaro, Kolmár Bonkevici, que era un tipo que iba dando charlas con un plan de defensa de la Tierra ante un ataque extraterrestre.
Madre mía.
Pero esto estaba hablando en los 70 y en los 80, o sea, era un tipo bastante grillado, ¿eh? El mayor Bonkevici, y que montó una red internacional de búsqueda de naves galácticas.
Caray.
Ese es el tipo que dice...
Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh, Luis?
Claro. Todo
vaya
esto,
equipo.
Todo eso tú vas tirando. Supongo que Bonkevici algún día se encontró con alguien de la NASA, y entonces eso basta para decir que lo ha investigado la NASA.
Ya. Sin duda. De todas formas, hay mucho montajista en el tema OVNI en nuestro país. También lo hay a nivel internacional y casos como este habrá a montones, sin duda.
Sí, en todos los temas hay mucho montaje.
Sí, sin duda.
El problema está en que inventarme yo una cosa ahora con vosotros y contaros una mentira, por ejemplo...
¿Es más complicado que a finales de los 70 y principios de los 80?
No, sería muy fácil. Pero a vosotros os llevaría muchísimo más tiempo refutar mi mentira.
Investigarlo, claro.
Probarla. Que a mí inventármela.
Tienes razón.
Entonces, ese es el problema que hay generalmente. Entonces, lo que sabemos de Ochate es que la historia del pueblo maldito es un mito, una leyenda inventada por Prudencio Muguruza y secundada por Iker Jiménez, directamente, y que la historia del OVNI de Treviño es una cosa inventada por Prudencio Muguruza, seguramente vio una luz y no la identificó, sacó la foto y se vio metido en ese remolino que era la ufología de los años 70, divulgada por Benítez, que nunca se ha caracterizado por investigar casos, sino más que nada por contar lo que otros dicen.
Una cosa llevó a la otra y al final pues montaje el canto.
Crecen. Así se crean los misterios.
Sin duda, pues así lo dejamos. Luis Alfonso Gámez, periodista del Correo y del blog Magonia, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Muy amable.
Un placer.
Gracias.
Chao.
Bueno, pues otra gran noche de leyendas y misterios. Y montajes,
Y montajes, por lo que veo, o no, porque claro, estoy diciendo nuestro querido entrevistado Luis, pero...
¡Ay, madre!
Siempre queda la duda.
La semana que viene volvemos con dos historias más, José.
Un beso grande.
Gracias.